Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Bebés del Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 9 de mayo de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. Genocide Joe, cómo las protestas en las universidades de Estados Unidos muestran que el conflicto en Gaza amenaza la reelección de Biden. China, por qué casi la mitad de las grandes ciudades de China están empezando a hundirse. Y CO2, cómo funciona en Islandia la primera planta que captura el CO2 y lo transforma en roca. Comenzamos con Genocide Joe, cómo las protestas en las universidades de Estados Unidos muestran que el conflicto en Gaza amenaza la reelección de Biden. Genocide Joe, ¿cuántos niños has matado en Gaza? El grito del activista pro-palestino interrumpió brevemente un discurso que pronunciaba el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante un acto de campaña en el estado de Virginia. Fue una cuestión de segundos, pues inmediatamente un grupo de militantes que escoltaban al mandatario en el escenario comenzaron a corear, cuatro años más, volviendo inaudibles las palabras del manifestante. Ocurrió el pasado 23 de enero, cuando Biden aún no había conseguido todos los delegados necesarios en las elecciones primarias para convertirse en el virtual candidato del Partido Demócrata para las elecciones presidenciales del próximo noviembre. Para entonces, sin embargo, ya la guerra en Gaza entre Israel y Hamas se perfilaba como un tema difícil de lidiar para el mandatario en su ruta hacia la reelección. Ese obstáculo parece haber crecido sustancialmente en las últimas semanas con la ola de protestas contra la guerra que se han desarrollado en más de un centenar de universidades alrededor de Estados Unidos y que han saldado con la detención de más de 2.000 manifestantes. El mote de Genocide Joe comenzó a circular en redes sociales poco después del 7 de octubre de 2023, día en el que el grupo palestino Hamas lanzó un ataque armado sobre Israel que dejó más de 1.200 muertos y más de 250 rehenes, que detonó la actual guerra. Para el 28 de octubre ya era un lema ampliamente coreado por los manifestantes que asistieron a una protesta pro-palestina en Detroit. En aquellos primeros meses de la guerra era evidente el descontento que el firme apoyo de Biden le dio al gobierno de Israel frente a Hamas estaba generando entre la población árabe musulmana en Estados Unidos y el ala más a la izquierda del Partido Demócrata. Lo que no estaba claro entonces era que la guerra en Gaza se extendería por tantos meses y causaría tantas víctimas. Los ataques israelíes han matado unas 34.000 personas, de acuerdo con las autoridades de salud de Gaza, lo que ha generado una ola de descontento entre los jóvenes estudiantes que durante las últimas semanas han estado manifestando en campus universitarios de todo el país. Estos jóvenes y otras minorías que las apoyan en su reclamo, latinos, asiáticos, afroestadounidenses, miembros de la comunidad LGBT, representan un grupo de electores que tienden a votar a favor del Partido Demócrata y cuyo voto puede hacer la diferencia en las que hasta ahora se avizoran como unas reñidas elecciones ante el aspirante republicano Donald Trump. La guerra de Biden. Tras el ataque del 7 de octubre, Biden otorgó al gobierno de Benjamin Netanyahu un respaldo sin fisuras para que respondiera al ataque de Hamas. El mandatario estadounidense viajó personalmente a Israel y desplegó portaaviones en el Mediterráneo en señal de advertencia para que ni Irán, ni la milicia libanesa de Hezbollah, ni los otros grupos armados de la región aliados de Hamas intentaran escalar el conflicto. Y luego mantuvo incólume, al menos en público, su apoyo a Israel a pesar de las críticas de la ONU, ONGs y distintos gobiernos del mundo, no solamente por el elevado número de víctimas civiles y la destrucción que estaba causando la campaña militar israelí sobre Gaza, sino además sobre el reducido ingreso de alimentos y ayuda humanitaria a la franja debido a las duras limitaciones impuestas por el gobierno de Netanyahu. Mientras, grupos pro-palestinos pedían un cese al fuego definitivo. El gobierno de Biden respaldaba un cese de las hostilidades temporal, como el que ocurrió a finales de noviembre de 2023 y que permitió mayor flujo de ayuda a Gaza, la liberación de un centenar de rehenes israelíes y de unos 240 palestinos que estaban presos en Israel. Al mismo tiempo, las reiteradas peticiones del gobierno de Biden para que Israel facilitara la entrada de más ayuda humanitaria a Gaza no parecían encontrar en la práctica una respuesta favorable de parte de Israel, al punto que Estados Unidos inició una operación para lanzar víveres desde aviones sobre la franja y empezó a construir un muelle flotante frente a la costa para hacer llegar indirectamente la ayuda. La Casa Blanca también ha manifestado reiteradamente su descontento por el alto número de víctimas civiles muertas en Gaza. A inicios de abril se supo públicamente por primera vez que Biden le había dicho a Netanyahu que la situación humanitaria era inaceptable y que la política de Estados Unidos con respecto a Gaza iba a estar determinada por las medidas específicas, concretas y medibles que tomara Israel para hacer frente al daño a civiles, al sufrimiento humanitario y a la seguridad de los trabajadores humanitarios. Al mismo tiempo, no obstante, la Casa Blanca ha mantenido el envío de armamentos a Israel y ha usado su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a Israel de resoluciones adversas. Estas medidas generan un fuerte rechazo en los grupos pro-palestinos. Jeremy Konimbik, quien trabajó para el gobierno de Biden y de Barack Obama y ahora preside la ONG Refugees International, considera que el actual mandatario estadounidense ha hecho propia esta guerra. Ellos han dado el apoyo material que sostiene la guerra. Ellos proveen el apoyo político que sostiene la guerra. Ellos lo proveyeron a la cobertura diplomática en la ONU que mantiene la guerra. Esta ¿Es la guerra de Biden quien había querido? No. Pero esta es la guerra a la que le dan apoyo material, sí. Y entonces, en ese sentido, esta es su guerra. Impacto electoral. La posibilidad de que la política hacia la guerra en Gaza afecte las opciones a la reelección de Biden ha estado sobre la mesa prácticamente desde el inicio del conflicto. En noviembre de 2023, la legisladora demócrata por Michigan, Rashida Tlaib, divulgó un video en el que acusó abiertamente a Biden de apoyar el genocidio de los palestinos. Señor presidente, el pueblo estadounidense no está de su lado en este tema. Lo recordaremos en 2024, dijo Tlaib, quien es la única parlamentaria de raíces palestinas en el Congreso estadounidense. Después de su mensaje, la pantalla se pone en negro y aparece un mensaje que decía: Joe Biden apoyó el genocidio del pueblo palestino. El pueblo estadounidense no lo olvidará. Biden apoye un cese al fuego ahora o no cuenten con nosotros en 2024. Este malestar también se expresó políticamente durante las primarias cuando surgió un movimiento antiguerra que abogaba por elegir representantes a la convención demócrata que no se hubieran comprometido a votar por Biden como candidato. Este movimiento no comprometido surgió en Michigan, donde obtuvieron más de 100.000 votos, equivalentes al 13%. También lograron resultados notables en Minnesota, casi 19% de los votos, Hawái 29% y Washington casi 10%. Para mediados de marzo, en promedio un 10% de los electores habían votado por la opción no comprometido en los estados en los que existía, mientras que en los estados donde no había esa opción, en torno al 12% de los votos habían ido a candidatos distintos a Biden. Según el movimiento no comprometido, cuentan con al menos 500.000 votos. Esos resultados no son menores, pues el actual mandatario ganó las elecciones presidenciales de 2020 en parte gracias a que logró una gran movilización en ciertos estados muy competidos como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania y Wisconsin. En muchos de estos lugares el margen de su victoria fue pequeño y para obtenerlo fue clave el voto de ciertos grupos electores como los jóvenes. Sin embargo, encuestas recientes indican que el mandatario está perdiendo terreno entre este grupo de electores. Una encuesta publicada por el diario USA Today a mediados de abril señalaba que Biden contaba con el apoyo de 45% de los menores de 30 años de edad, mientras que Trump conseguía el 37%. Esa cifra aparentemente favorable significa una realidad un gran Esa cifra aparentemente favorable significa en realidad un gran retroceso con respecto a su posición de 2020, cuando en esta etapa de la campaña Biden contaba con 60% de estos jóvenes y Trump solo con 30%. De acuerdo con la encuesta, una de las razones detrás de la caída en intención de voto del mandatario es la guerra en Gaza, pues una mayoría de jóvenes consideran que las acciones de Israel son injustificadas frente a los que creen que están justificadas. Otra encuesta divulgada a finales de abril por CNN indicaba que el tema acerca del cual Biden obtenía la peor valoración es su manejo de la guerra entre Israel y Hamas, con una aprobación de solo 28% y una desaprobación del 71%. Este último resultado subía hasta 81% entre los menores de 35 años. Pero ¿puede el malestar entre los jóvenes por la guerra en Gaza costarle la reelección a Biden? Lo que hace el movimiento estudiantil es crear el miedo de que Biden está perdiendo a uno de sus grupos de electores más importantes por el tema de la guerra, los votantes jóvenes, lo que podría tener implicaciones electorales, dice Robert Cohen, historiador de la New York University, a BBC Mundo. Para este jueves, las protestas estudiantiles por la guerra en Gaza ya alcanzaban a unas 140 universidades en 45 estados, de acuerdo con cálculos propios de la BBC. Además, se han producido más de 2.000 arrestos. Estas cifras revelan un claro aumento en la cantidad e intensidad de las protestas, lo que genera un doble dilema para Biden. Al igual que la guerra misma, estas manifestaciones universitarias han puesto a Joe Biden bajo una presión cada vez mayor. Los votantes jóvenes constituyen un electorado clave para su campaña de reelección, y él deja que se enojen con su gobierno bajo su propio riesgo. Pero parecer blando con la ley y el orden o hacerse la vista gorda ante las acusaciones de antisemitismo también podría tener un alto costo político. Eso explicaría en parte las declaraciones que hizo Biden este jueves en la Casa Blanca cuando defendía el derecho a disentir y la protesta pacífica, al mismo tiempo que advertía que esto debía hacerse dentro de la ley. Si ocurre violencia, hay destrucción de propiedad, no es una protesta pacífica, va contra la ley. El vandalismo, el allanamiento de morada, la rotura de ventanas, el cierre de campus, forzando la cancelación de clases y graduaciones, nada de eso es una protesta pacífica, dijo. Existe el derecho a protestar, pero no el derecho a causar caos, agregó después. Dadas estas circunstancias, Cohen destaca la importancia que tiene para Biden que se produzca pronto un cese al fuego en la guerra, lo que quizá podría permitir a los manifestantes pasar la página. El historiador recuerda que este año la convención del Partido Demócrata se realizará en Chicago, como ocurrió en 1968, cuando hubo manifestaciones multitudinarias en contra de la guerra de Vietnam que acabaron en una fuerte represión en caos. En 1968, las protestas estudiantiles contra la guerra de Vietnam, combinadas con la fuerza política represiva del alcalde de Chicago, Richard Daley, provocaron toda esta violencia televisada entre los manifestantes y la policía. Y eso realmente perjudicó al candidato demócrata, Humbert Humphrey, porque hizo parecer que los demócratas eran el partido del caos y que el país estaba fuera de control. Eso ayudó a Richard Nixon a convertirse en presidente. Así que el potencial está ahí, excepto que este movimiento es en su mayoría no violento, entonces esos temores pueden ser exagerados. Aunque no se sabe qué habrá ocurrido de acá a agosto con el movimiento de protesta estudiantil, en abril pasado varios grupos pro-palestinos anunciaron una movilización masiva en contra de la DNC. Hatem Abudaya, líder de la Red Comunitaria Palestino-Estadounidense, anunció que la marcha contra la DNC será la mayor movilización pro-palestina en la historia de Chicago. En agosto, esperamos a decenas de miles de palestinos árabes, negros, latinos, asiáticos y otros manifestantes de todas partes de Estados Unidos para decir fuerte y claro que Genocide Joe Biden, Killer Kamala, la vicepresidenta Kamala Harris, detengan la ayuda a Israel, dejan de armar a Israel, dijo en un video difundido por The Wall Street Journal. Estos anuncios subrayan nuevamente las dificultades que debido a la guerra enfrenta la campaña de Biden. En palabras de Anthony Sercher, los disturbios en el campus podrían ser el comienzo de un verano dañino de protestas para Biden si su equipo diplomático no puede negociar pronto un alto al fuego en Gaza. Continuamos con China, porque casi la mitad de las grandes ciudades de China están empezando a hundirse. Casi la mitad de las principales ciudades de China se están hundiendo debido a la extracción de agua y al peso cada vez mayor de su expansión, dicen investigadores. Algunas ciudades se están hundiendo rápidamente. Una de cada seis supera los 10 milímetros por año. La rápida urbanización de China en las últimas décadas significa que ahora se extrae mucho más agua para satisfacer las necesidades de la gente, dicen los científicos. En las ciudades costeras, este hundimiento amenaza a millones de personas con inundaciones a medida que aumenta el nivel del mar. China tiene una larga historia de lidiar con el hundimiento de la tierra y tanto Shanghai como Tianjin mostraron evidencia de que se estaban hundiendo en la década de 1920. En el último siglo, esta ciudad se ha hundido más de 3 metros. En tiempos más modernos, el país está viendo evidencia generalizada de hundimiento en muchas de las ciudades que se han expandido rápidamente en las últimas décadas. 82 ciudades bajo la lupa. Para entender la magnitud del problema, un equipo de investigadores de varias universidades chinas examinó 82 ciudades, todas ellas con una población de más de 2 millones de habitantes. Los investigadores utilizaron datos de los satélites Sentinel-1 para medir los movimientos verticales de la tierra en todo el país. Al analizar el periodo comprendido entre 2015 y 2022, el equipo pudo determinar que el 45% de las áreas urbanas se están hundiendo más de 3 milímetros por año. Alrededor del 16% del suelo urbano se está hundiendo a más de 10 milímetros al año, lo que los científicos describen como un descenso rápido. En otras palabras, significa 67 millones de personas viven en zonas que se hunden rápidamente. Los investigadores dicen que las ciudades que enfrentan los peores problemas se concentran en las 5 regiones resaltadas en el mapa. Son Pekín, Tianjin, Harbin, Shanghai, Zhengzhou, Pingshan, Wenzhou, Fuzhou, Kunming y Nanning. La magnitud del declive está influenciada por una serie de factores, incluidos la geología y el peso de los edificios. Pero un elemento importante, según los autores, es la pérdida de agua subterránea. Básicamente eso significa la extracción de agua Básicamente esto significa la extracción de agua debajo o cerca de las ciudades para uso de la población local. Esto ya se ha visto en varias zonas urbanas importantes de todo el mundo, como Houston, Ciudad de México y Delhi. En China, el equipo de investigación pudo asociar la extracción de agua de más de 1.600 pozos de monitoreo con niveles crecientes de hundimiento. Creo que la extracción de agua es, en mi opinión, probablemente la razón dominante, señala el profesor Robert Nichols de la Universidad de East Anglia en Reino Unido, que no participó en la investigación. En China hay mucha gente que vive en áreas cuyos sedimentos, desde el punto de vista geológico, se han depositado recientemente, así que cuando se extrae agua subterránea o se drena el suelo, tiende a hundirse. Transporte y minería. Otros factores que están influyendo incluyen los sistemas de transporte urbano y la extracción de minerales y carbón. En la región norte de Pingdishan, una de las zonas carboníferas más grandes del país, la tierra se está hundiendo a una velocidad extremadamente rápida, de 109 milímetros por año. Los autores del estudio dicen que una gran amenaza en el futuro es la exposición de las poblaciones urbanas a las inundaciones, debido a la combinación de hundimiento y aumento del nivel del mar provocado por el cambio climático. En 2020, alrededor del 6% de China tenía una elevación relativa por debajo del nivel del mar. Dentro de 100 años, esta cifra podría aumentar el 26% del país en un escenario de emisiones de carbono medias a altas. Los investigadores dicen que la Tierra se está hundiendo más rápido de lo que suben los mares, pero en conjunto pondrían a cientos de millones en riesgo de inundaciones. Sin embargo, los estudios muestran que existen estrategias efectivas que pueden combatir el fenómeno. Los problemas de hundimiento han afectado en el pasado a otros centros urbanos importantes de Asia, incluidos Osaka y Tokio, Japón. Tokio se hundió alrededor de la zona del puerto hasta 5 metros en el siglo XX, explica el profesor Nichols. Pero en la década de 1970 utilizaron buenas tuberías de agua desde otras áreas y también tenían una ley que decía que no se usaría agua de pozo, y eso esencialmente detuvo el hundimiento. Y ahora, ¿cómo funciona en Islandia la primera planta que captura el CO2 y lo transforma en roca? En la cima de una formación de lava volcánica solidificada hace miles de años a las afueras de Reykjavik, la capital de Islandia, se puede ver lo que parecen ser varios grandes aires acondicionados del tamaño de contenedores de carga rodeando un edificio. Esta extraña visión, que le da un toque final a un paisaje que parece extraterrestre, es única no solo por su apariencia, sino por su función. Es el primer sistema viable en el mundo para tomar CO2 del ambiente y atraparlo debajo de la Tierra. El proyecto lo desarrolló la compañía suiza Climework, con la idea de que para poder realmente alcanzar el objetivo de cero emisiones netas globales, necesitamos soluciones para la retirada de dióxido de carbono del aire, y es el primero de su tipo en funcionamiento en la actualidad. La reportera de la BBC, Adrienne Murray, visitó las instalaciones de la planta, conocido como Orca, en Hellisheu, Islandia. Pierre actualmente retira 4.000 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a las emisiones de 900 autos de gasolina. Una herramienta en una lucha mayor. Lo que parecieran ser aires acondicionados son realmente un gran número de ventiladores organizados unos encima de otros, que toman el aire del ambiente y capturan el CO2 que contiene a través de filtros. Es la primera parte de un proceso engañosamente simple que podría ser una importante herramienta en la lucha contra el cambio climático. Pero la premisa más importante de la parte del proyecto, según le dijo a la BBC la representante de Climeworks, Bryndis Nielsen, es que la retirada de CO2 del aire no busca reemplazar las medidas de reducción de emisiones. Necesitamos tener un papel activo en limpiar todo el desastre que hemos venido dejando desde que empezó la revolución industrial, explica Nielsen. Pero no estamos aquí para reemplazar la reducción de emisiones. La principal razón por la cual esta tecnología sola no es suficiente para afrontar los riesgos del cambio climático es la capacidad de una planta como Orca. Así como puede sonar impresionante que una sola planta tenga la capacidad de absorber 4.000 toneladas de CO2 al año, las emisiones mundiales alcanzaron 37.4 gigatoneladas, 37 mil millones de toneladas en 2023. Necesitamos estar capturando gigatoneladas para 2050 y para lograrlo necesitamos empezar ahora, dice Nielsen. Por eso, el siguiente proyecto de la compañía, llamado Mammoth, es casi 10 veces más grande que Olga. ¿Por qué Islandia? El clásico de la literatura de ciencia ficción, Un viaje al centro de la Tierra, lanzó la muy exitosa carrera de Julio Verne en 1864, considerado por muchos como el padre de la ciencia ficción. En él, los lectores acompañan al Dr. Otto Lidenbrock y a su compañía a través de un increíble viaje que comienza en los muy activos volcanes de Islandia. Esa intensa actividad volcánica es la gran razón para que Climeworks monte sus plantas en esta isla, localizada en el borde de las placas tectónicas de América y Eurasia. Además de proveer energía geotérmica limpia, sin emisiones de gases de efecto invernadero, la actividad volcánica hace que los subsuelos de Islandia estén compuestos mayoritariamente de basaltos, rocas volcánicas porosas que son el recipiente perfecto para el CO2 de la atmósfera. El gas de los ventiladores modulares conectan del ambiente, se mezclan con agua y se envía a través de tubos a una suerte de domo que sobresale de la superficie y que opera otra compañía, Carfix. Aquí se inyecta bajo presión a 2 kilómetros bajo tierra, donde reacciona con los basaltos y calcifica el CO2 por millones de años. Comercialmente viable. La representante de Carfix, Eda Aradóttir, le dijo a la BBC que el plan de la compañía es que las grandes industrias emisoras de CO2 en el mundo contraten sus servicios para depositar sus emisiones en Islandia. Con eso podemos llevar la retirada del CO2 a la escalada de las gigatoneladas, porque compartimos una misma atmósfera, lo que hace que la colaboración entre fronteras sea necesaria. Orca está aquí para probar un punto, explica la representante de Climeworks. Y que una planta como esta es comercialmente viable. Pero además de las dificultades a las que por su propia naturaleza se enfrenta esta nueva tecnología, también conlleva riesgos, como que los países con mayores emisiones usan a Islandia como su vertedero de emisiones en vez de reducirlas. Para Aradóttir, la intención de proyectos como Orca es dirigir los esfuerzos más hacia las industrias que generan CO2 como desperdicio inevitable de sus productos, como la metalurgia y el cemento, en vez de aquellas que lo generan consumiendo energía. Algo que es necesario porque la eliminación de las emisiones no será suficiente para combatir los peores efectos del cambio climático, según le dijo a la BBC la investigadora de la Universidad de Islandia. Necesitamos mitigar lo más que podamos y además usar estas técnicas de retirada. Pero todavía no estamos ahí, reconoce la experta. Se espera que la nueva planta de Climeworks Mammoth logre extraer unas 336 mil toneladas de CO2 del ambiente al año, un paso más hacia el gran reto de poder extraer cientos de miles y miles de millones de toneladas de gases del ambiente. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.